El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Lunes 7 de septiembre de 2020, abrimos recordando la gesta del fin de semana conseguida por un madrileño. Carlos Sainz fue segundo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. Es el mejor resultado de su vida. Se convierte en el cuarto piloto español en ser segundo en una carrera de Fórmula 1 tras Alfonso de Portago, Fernando Alonso y Pedro de la Rosa. Salía tercero y remontó a los dos Mercedes, pero una bandera roja por el accidente del Ferrari de Leclerc en la vuelta 26 privaron a Carlos del triunfo. Se quedó a menos de medio segundo del francés Pierre Gasly, ganador de la prueba. Carlos Sainz le supo a poco.
No he hecho ni un error y aún así he acabado segundo a cuatro décimas, pues te deja esa sensación agridulce. Y bueno, sé que hoy era yo el coche más fuerte de todo el midfield detrás de los Mercedes y se nos ha escapado esa victoria por esa bandera roja, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
En un momento estamos con el resto de asuntos de la actualidad deportiva, pero antes adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, coordinador de informativos de Onda Madrid. David, muy buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
A 24 horas de la vuelta al cole.
Sí, es inevitable. Tenemos que volver a hablar de vuelta al cole porque es ahora mismo lo que más preocupa a todos aquellos que tienen un hijo o una hija en la Comunidad de Madrid. Mañana se incorporan los alumnos de 3 a 6 años y los 3 primeros cursos de primaria y los colegios, los institutos están ultimando todos esos detalles. Vamos a hacer una ronda de servicio público aquí en Onda Madrid para ver cómo están los colegios de la capital y también para ver cómo están los colegios de toda la región, si les pilla el toro, si van a llegar tarde al examen o no.
Y empezamos la semana con nuevas restricciones por los brotes de coronavirus.
Sí, ya están en marcha, ya rigen desde el día de hoy reuniones de 10 personas máximo, distancia de 1,5 metros en terrazas, entre sillas, no entre mesas, reducción de aforo al 60% en celebraciones o la suspensión de festejos taurinos. En la segunda quincena de septiembre se va a reforzar un 25% la frecuencia del transporte público para evitar aglomeraciones. Hemos tenido a Ángel Garrido en Onda Madrid, que asegura que sigue siendo una opción segura el metro y el transporte público para moverse.
Pero no hay ningún rebrote asociado al transporte público y desde luego estamos mucho más seguros viajando en transporte público, esto es así, que una reunión familiar, a veces de 15 o 20 personas, ¿no?, donde no tenemos mascarilla.
Gracias, David. A las 2 contamos todas las noticias en Onda Madrid. 1:03. A esta hora lo que toca es contar las noticias del deporte. Y lo que hay que contar es que la selección española de fútbol es líder de su grupo en la Liga de las Naciones gracias a la goleada de ayer ante Ucrania. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues una selección evidentemente en el que sobresalió todo el grupo, aunque si nos centramos en dos nombres propios por encima de todo, por un lado la sangre joven, el aire fresco que aporta Ansu Fati con ese descaro y desparpajo que vimos, anotó un golazo y se convierte en el jugador más joven en marcar con la camiseta de la selección española y, cómo no, por otro lado el capitán Sergio Ramos, que sigue pulverizando récords. Ayer con sus 2 goles ya son 23 con España, igual a Di Stéfano, y se convierte en el defensa internacional con su selección más goleador de la historia, superando al que hasta ayer tenía esta marca, que era el argentino Daniel Passarella.
Y en el Real Madrid, pendientes de la vuelta de los internacionales, con la lesión de Reguilón, que acabó ayer lesionado con España, y la actuación, entre otros, de Gareth Bale con su selección, con Gales.
Fue la única mala noticia del partido, sí. El esguince de Reguilón, prácticamente en el último minuto, el canterano blanco que será examinado hoy por los médicos del Real Madrid y que debería conocer en los próximos días su futuro equipo, porque Zidane en principio no cuenta con él. El club quiere hacer caja en torno a 25-30 millones de euros. El Manchester United parece el mejor colocado para ficharle, aunque si el Sevilla aprieta podría continuar a las órdenes de Lopetegui. Y además hoy el equipo ha vuelto al trabajo, pero todavía sin el regreso de los internacionales. a los que ha concedido un día de descanso Zinedine Zidane, así que veremos cómo se resuelve la gran patata caliente que le queda ahora a Zidane, que es qué hacer con Gareth Bale.
Para hablar de esa gran actuación de Sergio Ramos, ayer capitán de la selección, tenemos hoy cita con Pedro Riesco, es jugador de muchos equipos, pero también ahora mismo en labores de agencia de representación, entre otros, del capitán también del Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid es noticia hoy el inicio de la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Una cita innegociable siempre para Simeone y para el profe Ortega, una semanita en la Sierra Segoviana para cargar pilas y pensar en ese debut que va a ser en la tercera jornada para el Atlético de Madrid. Recordemos que no comparece ni en la primera ni en la segunda y jugará dentro de 20 días frente al Granada en el Estadio Metropolitano. Pendientes de Los Ángeles de San Rafael, viaje esta tarde y también del mercado, objetivo prioritario, se podría cerrar esta semana Matías Olivera, futbolista del Getafe.
Día de presentaciones hoy en la segunda división madrileña. Javier Rodríguez, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. El Leganés acaba de presentar a Gaku Shibasaki. El próximo será Borja Bastón, que ha firmado por un año con la entidad pepinera con opción a dos más. Por su parte, el Fuenlabrada ha presentado también hace unos minutos a dos de sus últimos refuerzos, un portero y un jugador que espera dejarlo todo sobre el terreno de juego, Muy Delgado y Dragan Rosic. Por cierto, en el Alcorcón hoy estaremos muy pendientes de un hombre que se ha hecho famoso en las redes sociales. Gonzalo Escudero, analista del conjunto alfarero, estará en el partido de la UNA.
Y que os quitará a lo mejor el puesto a alguno de los narradores de Onda Madrid. Luego os lo contamos. Además, hoy en Barcelona hay que estar pendiente de si Messi regresa a los entrenamientos en la tarde de hoy, después de confirmar el pasado viernes que sí, que va a seguir una temporada más en el Barça. También hablaremos de la expulsión de Novak Djokovic del Abierto de Estados Unidos. El número uno del mundo fue descalificado por dar un pelotazo, eso sí, involuntario, a una jueza de línea del encuentro que le enfrentaba al español Pablo Carreño. La buena noticia es que Pablo Carreño ya está en los cuartos de final. Y en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso, pero atención porque es día de PCRs a los 600 componentes de la Ronda Gala y ojo porque hay que estar muy pendiente de esos resultados. Si hay dos positivos en alguno de los dos, en alguno de los equipos, independientemente de la categoría que sea, ya sean corredores o no, eso supondrá la expulsión de ese equipo del Tour de Francia. Además, hablaremos de baloncesto, últimos amistosos el pasado fin de semana de los equipos madrileños, así que mucho que contar hasta las 2 de la tarde. De momento, 7 minutos pasan de la 1, a vuelta de publicidad, desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91 381 7911 o mudanzasmacario.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91 554 3333.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
mete el centro, segundo palo, Ramos, cabecea, Ramos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Doblete para el capitán, esta vez con un cabezazo colocado, bombeado, sutil. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Ansu Fati! ¡Vaya golazo que acaba de marcar el chaval! Recoge el balón un par de metros fuera del área, se la coloca en su pierna derecha, recorta y lanza un latigazo cruzado que bate después de tocar la base del palo a Piatov. ¡Qué golazo de Ansu Fati!
Arrancamos este partido de la una analizando esa victoria de la selección española de fútbol ayer 4-0 ante Ucrania con el doblete de Sergio Ramos, el primero de penalti, el segundo el que acabamos de escuchar, un cabezazo soberbio a pase de Dani Olmo y también el gol de Ansu Fati que consiguió el 3-0 en una bella jugada personal y el 4-0 definitivo de Ferran Torres. Dos nombres propios, destacaron muchos, pero sobre todo esos dos y los hemos elegido para abrir esta portada del partido de la una, el veterano Sergio Ramos y el novel Ansu Fati, que se convierte en el jugador más joven en marcar con la roja, tan solo 17 años y 311 días. Carlos Rodríguez, exhibición ayer de Ansu Fati, sobre todo en la primera parte, muy bien también Sergio Ramos, aunque también en general el seleccionador Luis Enrique quedó muy contento por este partido soberbio ayer ante la selección de Ucrania.
Sí, fue sobresaliente, mejor la primera parte, la que resolvió el partido con ese 3-0 al descanso, que ya la segunda, que fue un poco más dejarse llevar y proteger el marcador, que tampoco tenía demasiada complicación porque los ucranianos fueron desbordados en todo momento. Desde el principio, el penalti sobre Ansu Fati en el minuto y medio de partido, y a partir de ahí, evidentemente, todo es mucho más sencillo. Estos dos a lo mejor encarnan un poco lo que fue la victoria de la selección española como dos nombres propios claros, pero bueno, estuvo muy bien Navas otra vez volviendo al lateral derecho. Pau Torres se ha consolidado en estos dos partidos como pareja en el centro de la defensa junto a Sergio Ramos. El debut de Reguilón también en un sitio que además para él era especial, como era el estadio Alfredo Di Stéfano. La aparición de Rodri, que creo que a día de hoy está muy por encima del rendimiento que le ofrece Busquets a esta selección, porque los años no pasan en balde para Busquets y porque además está muy castigado por las lesiones. Y luego arriba pues el trabajo tremendo del propio Ansu Fati y de Dani Olmo, sobre todo, no solo en ataque, sino en defensa. Y eso ayer lo quiso destacar de manera excepcional Luis Enrique, porque el partido fue muy completo, tanto en defensa como en ataque, por parte de todos.
Con balón hemos estado excepcional. El partido cambia a raíz de la jugada de Ansu y del gol de Sergio, de penalti. Pero a nivel defensivo hemos estado, yo creo, excelente. Excelente. O sea, la presión en todo momento, orientándola hacia donde queríamos, recuperando muchísimos balones, no dejando progresar al rival. Este es un rival que habíamos analizado y que tenía dificultad y que sabía asociarse bien y jugar bien, y creo que los jugadores han estado en los dos aspectos del juego importantes, el ofensivo y el defensivo, muy bien. Creo que ha sido excepcional.
Pues excepcional, la verdad es que quitando, Carlos, a De Gea, Ramos y Thiago, que son un poco los veteranos, sí, y un poco los hombres en los que se centra sobre todo la experiencia de la selección española, los demás han respondido a un gran nivel, hombres que pues han tenido su primera oportunidad, como Ansu Fati, como Reguilón, como Eri García, luego Pau Torres, que parece que no desentona y que lleva jugando toda la vida ahí en el centro de la defensa con Sergio Ramos. Es decir, que parece que hay mimbres para ser optimistas con esta selección con tantísima gente joven.
Sí, a día de hoy sí. Evidentemente no es lo mismo la exigencia del partido de ayer que el que tuvo que afrontar el pasado jueves España frente a Alemania. Esto está claro, y eso que a Alemania también le faltaban jugadores importantes, pero evidentemente los jugadores de ataque de Alemania y del centro del campo tienen muchísima más entidad que los ucranianos. Que de todas maneras, como decía Luis Enrique, no es mal equipo. Ayer se le vio muy por debajo seguramente de lo que es, pero es un equipo que venía después de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, 8 victorias y 4 empates, que había terminado líder su grupo de clasificación para la Eurocopa por delante de Portugal, y que ayer, ya digo, desarboló por completo España con esa gran primera parte. Bueno, es para estar contentos y, como tú decías, ser optimistas de cara a lo que es esta reconstrucción de la selección de cara al próximo verano.
También es verdad que Ucrania fue ayer muy poco Ucrania, y bueno, De Gea estuvo prácticamente inédito durante la primera parte. Le pregunto también a Carlos Sánchez Blas qué le pareció ayer España y qué le ha parecido esta nueva España de Luis Enrique en los dos partidos que llevamos de la Liga de las Naciones? Carlos.
Yo, Laura, parto de una premisa, y es que estoy firmemente convencido que Luis Enrique es el seleccionador ideal para hacer esta transición, ¿no? Revolución, que es un tío valiente, que no se casa con nadie, que no le importa mucho el ruido exterior, y me parece una opción adecuada con gente joven, con muy poquitos veteranos y con la figura de Sergio Ramos marcando el camino de una selección que evidentemente tiene que demostrar que puede llegar a cuartos, a semifinales, en una cita grande. Primero hay que decir que la Liga de las Naciones es un título oficial, es decir, que si España acaba primera de grupo, bajo jugar una final a cuatro para ser campeón de esta Liga de las Naciones, que ganó, por ejemplo, la Portugal de Cristiano Ronaldo en la primera edición, y luego que el pasillo de seguridad de Luis Enrique es muy corto, con David De Gea, con Ramos y con Thiago Alcántara, según lo visto en Stuttgart y ayer en la Ciudad Real Madrid. Ha metido a muchos jugadores, por ejemplo, 180 minutos de Pau Torres, ha confiado en un joven Ferran y en un veterano Jesús Navas, Óscar Rodríguez ha jugado minutos en los dos partidos, y luego lo del chaval Ansu Fati, que creo que ha derribado la puerta a machetazos y que si nada se tuerce va a ser muy importante en el equipo nacional español. Me gusta la selección, me gusta Luis Enrique como jefe, y creo que esto tiene buena pinta con toda la prudencia del mundo.
Bueno, vamos con esos nombres propios, Carlos, ¿qué se dijo de Ansu Fati y de su brillante actuación ayer, sobre todo en la primera parte?
Bueno, el primer sorprendido, entre comillas, es su propio entrenador, Luis Enrique, que ayer reconocía que, bueno, incluso a él, que le conoce ya desde hace tiempo, le sorprendió el partido que jugó ayer frente a Ucrania.
Pues sí, no te voy a decir que no me ha sorprendido, aunque lo conozco perfectamente y sé de lo que es capaz. Claro, que en el minuto 2 se atreve a hacer eso con esa naturalidad y hace un caño en banda y regatea al central y hace un penalti, pues creo que no recuerdo haber visto eso en otro partido. Pero bueno, eso no significa que no haya que entender que Ansu Fati jugará partidos malos en el futuro y partidos en los que se equivoque muchas veces. Lo que sí es cierto es que no es normal que con esa edad tenga ese desparpajo.
Y luego también pregunta obligada para el seleccionador, si no cree que con todo esto que se va a escuchar en los próximos días, los elogios tremendos, si al chaval, 17 años, camino de 18, los va a cumplir dentro de poco, no se le puede ir la cabeza, se le pueden subir tanto halago, y si le daba miedo.
No, miedo no me da, en absoluto. Por la madurez que le he visto durante esta semana y por el trato que le vamos a dar seguro en su club y nosotros aquí en la federación, bueno, es evidente que con esa edad es fácil que a uno se le puedan subir los pájaros a la cabeza, pero creo que él es lo suficientemente maduro para saber que el camino es el que está llevando ahora mismo, es el mejor para realizarse como jugador. Es un chico muy tranquilo, muy humilde y seguro que no se le sube.
Bueno, pues cuidando siempre Luis Enrique a los suyos, ya lo hizo con De Gea también el otro día después de la gran actuación del portero, ayer lo hace también con el delantero jovencísimo del FC Barcelona, que bueno, pues provocó el penalti, abrió la cuenta para España, hizo una chilena, un gol, y que bueno, que lo ve muy centrado a pesar de su juventud y espera que no se suban esos pájaros a la cabeza, pero también advierte, ojo, cuando se le dé mal, que alguna vez se le dará mal y que no le caigan los palos al bueno de Ansu Fati, que también hablaba de su felicidad en el día de ayer.
Sí, es un chaval, como dice Luis Enrique, muy tranquilo, parece muy asentado a pesar de su juventud, y él desde luego estaba tan contento de cómo le van las cosas en la selección y sobre todo de cómo se le ha recibido en estos primeros partidos.
No, la verdad que sí, muy contento, sobre todo por la victoria del equipo, y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y bueno, hay que seguir este camino. La verdad que es un orgullo trabajar con Luis y con todos los jugadores que están aquí, y bueno, desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y con toda la confianza del mundo.
Y del joven al veterano, que también habló de esos jóvenes y bueno, de ser capitán de todos ellos, Sergio Ramos.
Sí, casi podría ser su padre, biológicamente podría serlo, porque casi le saca 17 años a Ansu Fati.
17 y 34, ¿no?
Por eso digo que
hombre,
sí, que podría
serlo.
Biológicamente
sería muy jovencito.
Pero podría, por naturaleza podría ser, evidentemente. Y bueno, Ramos habló de él, no solo de él, sino de todos los que en esta convocatoria de España han acompañado a Ansu Fati, gente que por muy poco supera los 20 años, y que, bueno, pues hablamos de Ferran Torres, hablamos del propio Óscar, hablamos de Pau, etcétera, etcétera, están destinados a ser el relevo de Ramos y compañía, aunque a Ramos todavía le queda para rato.
Bueno, felicitarlo también, ¿no? Porque al final son gente muy joven que viene con mucha ilusión, con muchas ganas, pues te aporta ese punto, ¿no?, de frescura y ese punto de juventud que a veces necesitan los equipos, y para nosotros pues es una alegría tener ese perfil también de jugadores. Y poco a poco pues ir asumiendo que el rol y lo que se espera de ellos pues no va a ser de un simple chaval. Si están aquí es por algo, vienen pisando fuerte y tienen que hacerlo con esa personalidad que lo hicimos quizás nosotros en otra etapa de nuestra vida, ¿no?, de nuestra carrera. Por lo tanto, ahora es el momento de ese tipo de jugadores y esperemos que marquen un buen nivel.
Bueno, pues como lo fue Sergio Ramos en sus inicios, y los datos también abruman del capitán de la selección española y del Real Madrid, Carlos, ayer conseguía 2 goles más, son 23 ya con la selección, es el octavo máximo goleador con España, e iguala a Di Stéfano, y todavía le quedan todavía récords por conseguir.
Sí, 23 goles igual a Alfredo Di Stéfano en cuanto a números de goles marcados con la camiseta de la selección española. Con esos 2 goles marcados ayer, supera a Daniel Passarella, que hasta la fecha era el defensa internacional que había marcado más tantos con la camiseta de su selección. Bueno, pues ahora Ramos se coloca, como digo, como primero en esa clasificación. Y el propio Sergio hablaba también de ese récord que a él particularmente le hacía ilusión, que era, como digo, convertirse en el máximo goleador internacional con la camiseta de su selección.
Contento a nivel personal, pues un récord que tenía en mente, que era superar a Passarella, pues puedo aportar también y cosas al equipo con goles, un penalti y otro de cabeza. A nivel personal me voy muy contento y muy satisfecho. El resultado es muy merecedor para nosotros, hemos mantenido muy bien la posesión de balón, hemos mantenido la portería a cero, y bueno, poco a poco ir rodando y cogiendo confianza y haciendo una selección sólida para lo que se viene, que va a ser duro el año, ¿no?, después de la Nations League y después la Eurocopa.
Lo tiene clarísimo Sergio Ramos, y luego también, por supuesto, en el horizonte alcanzar ese récord que, bueno, es una de las seguramente cifras más difíciles de alcanzar en el mundo del fútbol, que es el récord de internacionalidades absolutas. Le queda 12 partidos para convertirse al capitán del Real Madrid en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección española. Hablaba también Luis Enrique de lo que es Ramos y de lo que aporta Ramos. Creo que está todo dicho con las palabras del seleccionador.
Desde que vine a la primera concentración con Sergio, he encontrado un líder, pero no un líder solo de palabras, que también, sino un líder con el ejemplo, que es como se debe liderar. Una persona muy cercana, muy exigente, con sus compañeros, consigo misma. Es muy fácil para un entrenador tener un jugador como Sergio Ramos, ¿eh? Solo hace que sumar en todas las situaciones y evidentemente es uno de los referentes o el referente de la selección, pero él sabe también que la exigencia debe estar al máximo, por eso vive la vida como profesional en ese estilo y de esa manera, y muy fácil para un entrenador tener a Sergio Ramos.
Vamos a pedir opinión a una voz autorizada. Se trata de Pedro Riesco, es jugador, entre otros muchos equipos, del Rayo Vallecano, del Alavés, pero bueno, que ahora trabaja en la agencia RR con René Ramos, representante del jugador, del capitán del Real Madrid y mano derecha de René, que lo conoce perfectamente. Hola Pedro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Te deja la actuación de ayer de Sergio Ramos para ti en lo personal?
Bueno, pues a ver, creo que lo que voy a decir puede sonar un poco obvio, ¿no? Pero por suerte estamos acostumbrados, ¿no?, un poco a este tipo de actuaciones, ¿no? Esta costumbre que es muy, muy complicada en el fútbol de élite, me refiero a la costumbre de una actuación sobresaliente, ¿no?, además con el añadido de 2 goles para un defensa como es Sergio, pues evidentemente que, bueno, por ahí viene un poco todo, ¿no?, lo que estáis comentando, que es un jugador, pues bueno, no sé, de otra dimensión, ¿no? Sinceramente es complicado ver a un futbolista tan completo y bueno, creo que ayer volvió a demostrarlo en un partido de alto nivel.
Y a sus 34 años es que no se puede poner un pero en lo físico y sigue marcándose esas retas, ¿no?, esos retos, ese hambre que sigue teniendo de seguir rompiendo récords y barreras. Ahora quiere ser el máximo internacional con un solo país.
Sí, bueno, este corte que habéis puesto del seleccionador, sí, de Luis Enrique, creo que es muy, muy clarificador, ¿no?, en cuanto a lo que es Sergio. Luis Enrique tiene mucha experiencia y decir de él que se exige mucho, creo que es el mejor adjetivo que se puede tener, ¿no?, en ese sentido. Esto que estás diciendo tú, que es, bueno, pues tiene ese afán de superación cada día. A sus 34 años es muy difícil mantener esa mentalidad tantos años, ¿no?, que estás en la élite, con tantos partidos a tus espaldas, tanta responsabilidad, tanta exigencia, tanto en el Real Madrid como en la selección española, bueno, esto es lo que le hace ser diferente, ¿no? Ese afán de, bueno, de exigirse muchísimo cada día, porque, bueno, a los chavales jóvenes creo que les viene muy bien tener un líder como él, con sus consejos, que bueno, que esto no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Como se dice siempre.
Oye, Pedro, tú que también has sido futbolista de élite, evidentemente todos vemos lo que es Sergio en el césped, en el terreno de juego. Quizá lo que la gente desconozca un poco más es todo lo que tiene que haber detrás, es decir, lo que es cuidado y, como él dice, el entrenamiento a lo mejor invisible, que no se ve para el gran público. Y como futbolista que tú has sido, según vas cumpliendo años, seguramente más, ¿no? Es decir, ¿qué nos puedes contar de lo que es la disciplina de un tío como Sergio Ramos, pues eso, a la hora de lo que es el cuidado, la alimentación, etcétera, etcétera, para estar así con 34 años y no sé hasta los años que querrá seguir jugando al fútbol?
Bueno, pues esa es otra parte fundamental, ¿no? En esta trayectoria que Sergio nos muestra y que es asombrosa, ¿no? Es eso, ese entrenamiento invisible, esas horas de descanso, ese cuidar de tu cuerpo para tu profesión, ¿no? Vivir para tu profesión, evidentemente que todo tiene su momento, pero bueno, que esté a este nivel físico, como decíamos antes, con tantos partidos y tanta exigencia, no es casualidad. Es decir, él pone muchísimo de su parte desde siempre, y según vas cumpliendo años, evidentemente que se hace más difícil, pero si tú tienes un hábito establecido, es mucho más fácil. Cuando tienes 20, 22, 24 años, lo soportas prácticamente todo, ¿no? Entonces muchos chavales no se dan cuenta de que ahí es donde tienes que empezar a poner un poco tu base, ¿no? Para el futuro. Hacer mucho trabajo preventivo, de todo tipo, descansar, alimentación. Bueno, cada largo de los años te va a dar esos réditos, ¿no? Que es lo que Sergio ahora tiene, ¿no? Se sigue cuidando al máximo. Es un enfermo, entre comillas, de su profesión, le encanta, y bueno, y eso es lo que le hace ser tan competitivo a esta edad y con ese nivel tan alto que muestra cada partido.
Si tú tuvieras que hacer una estimación simplemente por lo que le conoces y ves de hasta cuándo podría seguir jugando al fútbol a este nivel, ¿qué cálculo harías?
Pues sinceramente que yo no le veo techo, es decir, creo que además con todo lo que se ha avanzado en estos años en tema de nutrición, medicina preventiva, todo tipo, ¿no? Todo está al alcance del profesional a día de hoy, ¿no? En el día a día, afortunadamente. Entonces creo que no tiene techo. Yo dije un día en Petit Comité, estando con gente así cercana, que Sergio iba a llegar a los 200 partidos con la selección española, y bueno, pues le dije, no, esto es muy difícil, tal. Bueno, pues no está tan lejos, ¿no? Creo que tiene una predisposición a ese trabajo que hablábamos antes, y yo en ese aspecto sinceramente no le veo techo. Es decir, tiene 34 años, no estamos hablando de un jugador tampoco que esté en 38, por decir, ¿no? Ha habido ejemplos, pocos, pero los ha habido de futbolistas que han llegado hasta los 40 jugando en la élite. Es decir, Sergio, bueno, pues no sé, yo creo que va a estar hasta donde él, su mentalidad, quiera. Es decir, el día que él no tenga esa ilusión que demuestra cada día, la ilusión de un principiante, digamos, pues ese día es cuando él entonces ya dejará de ser lo que es, ¿no? Pero hasta entonces, y le veo con ese nivel de exigencia durante mucho tiempo, creo que hay para largo todavía carrera de Sergio.
Le vemos de rojo y de blanco, le vemos también.
Sí, bueno.
Por mucho tiempo. ¿Sabes por dónde voy, no?
Sí, perfectamente. Tiene pinta también. O sea, no le veo otro color que no sea blanco.
Bueno, acaba contrato este año, ¿no, Carlos?
Bueno, junio del 2021, sí.
Del 2021 y bueno, yo creo que están obligados a entenderse Real Madrid y Sergio Ramos, aunque sigue ahí la cosa pendiente.
Bueno, es un tópico, pero bueno, yo creo que tanto el propio Sergio como el presidente han hablado públicamente en más de una ocasión del tema, y bueno, ellos son los que tienen lógicamente que expresarse de la manera que consideren, y bueno, yo sinceramente creo que como tú bien dices, están condenados a entenderse. Uh-huh.
Bueno, y te pregunto también por otro de vuestros representados, Óscar Rodríguez, ¿no? Es el caso del internacional también con España, que se ha estrenado en estas dos convocatorias con Luis Enrique, ¿no?
Sí, bueno, pues...
¿Cómo le has visto?
Bien, la verdad es que lo he visto bien, lo he visto con atrevimiento, que ha tenido tanto el jueves como ayer, y bueno, creo que es un jugador que tiene también un gen competitivo muy muy alto, y que bueno, tiene personalidad, ¿no? Que con estas edades, lo que estabais comentando antes, ¿no? Estas edades, estar en la selección absoluta es complicado, tiene mucha personalidad o bueno, evidentemente no llegas a ello, ¿no? Y ahora pues tiene que seguir trabajando en este nuevo club en el Sevilla de una manera como ha venido haciendo hasta ahora. Además es un chico que tiene muy claro lo que quiere y por trabajo no va a ser. Entonces, es un premio el que le ha llegado ahora y ahora llega lo difícil, ¿no? Que es mantenerse ahí ahora en un club con mucha experiencia también como es el Sevilla y bueno, creo que no va a bajar el pistón de su rendimiento, estoy convencido de ello.
Un premio gordo importante, Pedro, porque es que Óscar, aparte de haber destacado en las categorías inferiores, bueno, venía de jugar con el Leganés, que bueno, es un equipo más bien mediano en la primera división, acaba de descender a segunda división y seguro que ha sido un sorpresón para él, pero lo ha demostrado con creces que está a la altura de poder estar con la absoluta, como lo ha hecho ahora, ¿verdad?
Sí, totalmente. Esto que dices es realmente lo cierto, ¿no? Hacer lo que ha hecho en el Leganés es difícil. Llegar a la selección española ya desde un club como el Leganés pues es complicado, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, es un club que además ha descendido esa temporada de segunda división, es un club que, tanto la temporada pasada como esta, pues bueno, estás peleando para no bajar de categoría, ¿no? Entonces, bueno, eso te complica todavía un poquito más la posibilidad, ¿no? De que un día se acuerden de ti para ir a la selección absoluta, pero bueno, creo que en este caso Luis Enrique ha visto un rendimiento muy alto, no solo lo que hace con balón, que lo dijo también en la rueda de prensa cuando la convocatoria, ¿no? Sino también por el trabajo que despliega en el campo y bueno, lo has calificado perfectamente, es un premio gordo a una actitud muy buena que ha tenido, siendo un jugador cedido también, que no es fácil encontrar futbolistas con tanto compromiso como Óscar, estando cedidos de un equipo grande a un club como Leganés, ¿no? Y en este caso creo que lo ha demostrado en el campo, que es donde, bueno, se tienen que demostrar y no tanto en los medios, ¿no? Como pasa con otros jugadores.
Y nos alegramos un montón por él, por Óscar, que, bueno, ha tenido ese premio al trabajo. Pues, Pedro Riesco, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito más esas inquietudes de Sergio Ramos y hasta dónde puede llegar a sorprendernos el capitán de la selección y también hablando de Óscar Rodríguez. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un placer.
Hasta luego, chao.
Gracias.
Bueno, Carlos, hay que contar que España va a terminar esta primera jornada o esta primera convocatoria de la Liga de las Naciones como líder de su grupo, porque ayer empató a Alemania frente a la selección de Suiza.
Sí, no, empieza muy bien la clasificación con el liderato de grupo después de los dos primeros partidos. Evidentemente esto es largo, esto es un poco más largo que en la primera edición, porque recordamos que en la primera edición los grupos eran de tres equipos solamente, y entonces también empezó muy bien España, ganando en Inglaterra, en Wembley, a los del Reino Unido y luego ganando, goleando a Croacia y al final, bueno, pues la segunda vuelta no fue tan buena y se quedaron segundos y por tanto fuera de esa Final Four, pero bueno, de momento no empieza mal. Líder del grupo España con 4 puntos, Ucrania segunda con 3, Alemania tercera con 2 y cierra Suiza con un puntito.
La próxima cita ya será en octubre, convocatoria para los partidos ante Portugal, recordamos este será amistoso y también jugará frente a Suiza y Ucrania, también partidos de la Liga de las Naciones, el 1 de octubre frente a Portugal, el 10 de octubre España-Suiza y el 13 de octubre Ucrania-España. Enlazando ya con la información del Real Madrid, Carlos, pendientes también de Reguilón, que fue, bueno, pues el punto negro de la noche ayer en el Di Stéfano. Reguilón, que se estrenaba precisamente con la selección española en el que ha sido su estadio en las últimas temporadas, cuando también jugó con el Castilla tantas veces en el estadio, pero desgraciadamente se tuvo que retirar lesionado con un esguince del tobillo izquierdo.
Eso es, sí, fue casi en el último minuto, en el tramo final del partido. Una entrada por parte de un futbolista ucraniano hizo que pisara mal, se torció el tobillo de manera muy clara, sufrió un esguince fuerte, tuvo que abandonar rápidamente el partido, el hombre sin poder prácticamente plantar el pie, muy dolorido, y sí se, bueno, ratificaban los médicos nada más terminar el encuentro y ya en el propio vestuario del Di Stéfano, que tenía un fuerte esguince de tobillo. Si no pasa de ahí la cosa, de momento no se ha transmitido nada nuevo, pues no tendrá demasiado. Hay que tener en cuenta que además todavía le queda mucho tiempo para empezar la Liga, porque el Sevilla es de los equipos que más tarde comienza este año el campeonato por haber jugado la final de la Liga de la Europa League. de la UEFA y por tanto se pierde las próximas tres semanas sin ningún problema. Creo que tendrá tiempo de sobra para recuperarse si sigue en el Sevilla,
eso
que ya veremos.
Que
si
Sevilla,
sigue en el Sevilla, que lo quiere, pero ya veremos.
Pero también hablan del Manchester United y lo que sí se preguntan muchos aficionados ayer viendo a Reguilón con la selección española es por qué no en el Real Madrid.
Bueno, en Madrid es difícil, primero porque hay un asunto que depende de Zidane, que es lógicamente quien decide la composición de la plantilla, y para él Mendy es intocable, lo ha traído él, el año pasado además ya dio una buena medida de lo que puede ser Mendy, y Marcelo es un futbolista leyenda en el Real Madrid y al que Zidane le cuesta mucho prescindir de él, todavía le quedan 2 años de contrato. Hombre, si surgiera una buena oferta y Marcelo viera con buenos ojos dejar el club, es probable que se lo plantearan, pero si no, no creo que vaya a prescindir de los dos. Y luego está también el asunto económico, que es un poco el caso de Arraf. Es decir, el Madrid necesita dinero, como casi todos los equipos en esta situación de pandemia. Está perdiendo mucho dinero, porque ya veremos el tema de los abonos este año cómo va, pero de momento no va, y necesita dinero. Entonces se plantea la posibilidad, efectivamente, de traspasarlo por un precio que estaría en torno a los 25 millones, 30 en el mejor de los casos. Eso sí, guardarse una serie de derechos para poder recuperarlo. Viene una opción de tanteo, una opción de recompra, guardarse un determinado porcentaje del traspaso. Y ahí está el Manchester United como parece principal candidato a llevárselo. Pero el Sevilla también quiere contar con él esta temporada, y si hacen un esfuerzo, pues es posible que el propio Reguilón también decida continuar con Lopetegui.
Bueno, hablamos también del resto de internacionales. Sí. Gareth Bale jugó los 90 minutos con Gales y esto ya es noticia. Victoria de la selección galesa, por cierto, 1-0 ante Bulgaria. No porque ni jugara bien ni marcara
nada,
Gareth Bale.
Fa.
Pero jugó 90 minutos y decimos es noticia porque desde el 4 de enero Gareth Bale no jugaba un partido completo. En ese caso fue con el Real Madrid frente al Getafe.
Sí, sí, pero el partido ni fu ni fa, 90 minutos, pero pasó absolutamente desapercibido en un nivel bajísimo, como ha venido siendo habitual en el Real Madrid en los últimos meses. Y sí, la última vez que jugó el partido completo, como tú decías, enero, y luego disputó unos minutos en el partido contra el Mallorca, en lo que fue la reanudación de la Liga, ya en el Di Stéfano, pero también intrascendente. Además, bueno, Ramos jugó ayer 61 minutos en el España-Ucrania, Reguilón todo el partido, Carvajal 0 minutos, Lunin 0 minutos, Jovic en el Serbia-Turquía, empate a 0, 0 minutos, ni salió, Toni Kroos en el Suiza-Alemania, empate a 1, jugó a los 90 minutos, y Gareth Bale, como decíamos, todo el partido en el Gales-Bulgaria, que ganaron los galeses.
Pues van a venir descansaditos todos.
Pues prácticamente, menos Ramos y Kroos, los demás están bastante frescos. Quedan dos fuera que todavía tienen que cumplir partidos. Juegan mañana el Bélgica-Islandia. Ahí está Eden Hazard, que no jugó ni un solo minuto contra Dinamarca en el anterior partido. Y mañana también Francia-Croacia. Rafael Varane jugó todo el partido, 90 minutos. Mendy solo jugó 6 minutos en la victoria frente a los suecos. Así que de momento son los tres internacionales que aún le quedan fuera a Zinedine Zidane y que no recuperará pues prácticamente hasta el jueves.
Y recordamos que va a tener dos amistosos antes de arrancar la liga el conjunto blanco.
Sí, Rayo y Getafe. Lo que pasa es que el Real Madrid ya ha informado que, bueno, consideran que son partidos de entrenamiento, que van a ser a puerta cerrada, por supuesto, de público y también de medios de comunicación, aunque ya veremos si a través de los medios de comunicación del club se pueden seguir esos encuentros, porque van a ser los únicos dos test antes de que comience la liga para el Real Madrid, que recordemos será el 20 de septiembre en Anoeta frente a la Real Sociedad.
El miércoles, este miércoles 9 de septiembre frente al Rayo, el martes 15 frente al Getafe. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta luego. Hablamos del Atlético de Madrid. Que es noticia que va a empezar hoy un estas mini estas de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, como viene siendo habitual, aunque esto es más habitual en los meses de julio, pero este año pues lo hemos trasladado ya prácticamente a este mes de septiembre. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Una tradición que ha mantenido el Atlético de Madrid con Simeone, incluso cuando había giras mundiales, salvo un año que no quedaron muy contentos con la preparación física y al siguiente ya volvieron a subir a la Sierra Segoviana, así que esta tarde AP6... túnel de Guadarrama, lo pasamos y después desvío hasta San Rafael para instalarse durante una semana, habida cuenta de que el Atleti no debuta hasta el fin de semana del 26-27 de septiembre, aunque va a jugar el 15 de septiembre el Trofeo Carranza en Cádiz y el 19 de este mes frente a la Unión Deportiva Almería, dos amistosos antes de empezar la Liga.
¿Qué ha pasado o qué va a pasar con Costa y con Arias, que dieron positivo?
Pues simplemente se está esperando a tener el negativo en esos test COVID, los dos continúan con carga viral y por lo tanto tanto, hasta que no tengan los negativos pertinentes, no van a subir hasta la Sierra Segoviana. Fuera de la dinámica de grupo, el que vuelve es Bersálico, que ha estado concentrado con Croacia, se va a unir a la expedición, y tampoco está Joao Félix, que el otro día tuvo protagonismo estelar en el Portugal-Croacia, 4-1 para los lusos, marcó el tercer gol, así que se fue marcando en la Copa de Europa frente al Leipzig y ha vuelto anotando seguramente la gran promesa y la gran realidad del Club Atlético de Madrid.
También hoy ha sido noticia la presentación de la tercera equipación con el color neón, que se denomina así ese amarillo chillón, como protagonista en esa tercera equipación.
Los modernos amarillo neón, yo soy un poco antiguo, para mí amarillo chillón, como tú has dicho. Está inspirada en un modelo de zapatillas de la marca, de Nike. Tiene franjas negras en los costados y también ese color en el escudo y en el patrocinador. Bueno, realmente las terceras equipaciones ya no tienen mucho que ver con la historia de los equipos, con la tradición, pero si hablamos de estética, a mí personalmente me gusta y creo que va a gustar mucho en la parroquia del Atlético de Madrid esta tercera equipación, que evidentemente será poco usada durante la temporada 2021.
En el capítulo de fichajes, ¿qué podemos contar? Sobre todo sobre esa opción de Matías Olivera, que le esperan incluso para esta semana se incorpore a la disciplina del Atlético de Madrid.
Lo va a intentar el Atlético de Madrid a través de Andrea Berta y de Miguel Ángel Gilmarín. El Getafe, que pide una cantidad que no quiere pagar el Atlético de Madrid, se puede cerrar en torno a 10 millones, ya lo veremos. Este lateral izquierdo uruguayo de 22 años que pertenece al Getafe. De momento solamente un movimiento, el de Grevich por Adán en la portería. No hay mucho más calado en el tema de fichajes del Atlético de Madrid, que ha estado mirando de reojo operaciones como la de Rakitic o la de Luis Suárez, pero evidentemente no puede aspirar por cuestiones crematísticas a fichajes de esa magnitud. Y por si acaso, pendientes de Thomas, que gusta mucho en la Premier, sobre todo a Mikel Arteta, cláusula de 50 millones innegociable, pero el Atleti tiene una opción B preparada, que es la de Marroca, 40 kilos de cláusula negociables por parte del Español, por si se marchara Thomas. Y en cuanto a Carrasco, que ha abandonado la concentración de Bélgica, precisamente con permiso de Roberto Martínez para negociar su futuro, que él quiere que sea en el Atlético de Madrid, cedido otra vez por el Dalian chino, porque le vamos a escuchar desde la concentración de Bélgica, feliz por la última etapa aquí en el Atleti.
Mi deseo es quedarme en el Atlético, estoy muy bien allí, no puedo decir nada más, no hay mucho más, pero mi deseo es quedarme, estoy muy bien allí, me siento como en casa y todos me quieren. Esperamos a que haya más noticias.
Lo quiere Simeone cuanto antes, negociando Carrasco su vuelta, otra vez su reentré en el Club Atlético de Madrid. 20 días para debutar, pretemporada muy atípica, Laura, porque hasta finales de septiembre no vamos a ver el primer partido oficial del conjunto rojiblanco.
Gracias, Carlos. Última hora del Atlético de Madrid. Por cierto, que también hay última hora con respecto a los positivos en el Manchester City, que ha anunciado dos casos positivos por coronavirus en su plantilla. Se trata de Marez y de Laporte, los dos jugadores infectados, como decimos, en el Manchester City. Y por cierto, hoy también pendientes en Barcelona del regreso, supuesto regreso de Leo Messi esta tarde a los entrenamientos del Barcelona a las órdenes de Koeman, después de que el viernes ya confirmara que se va a quedar hasta junio de 2021. ¿Y qué podemos contar del Getafe? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, pues que de momento hoy día de descanso para volver a los entrenamientos mañana tras regresar de esa concentración en Campoamor. El conjunto azulón, que tiene en víspera también el partido frente al Fuenlabrada el próximo miércoles como uno de los últimos encuentros que va a jugar de preparación antes de comenzar esa lucha en esta nueva temporada en Primera División.
Y recordamos que la otra de Telemadrid va a seguir dando fútbol en la otra, como decimos, y la próxima cita va a ser este miércoles a las 8 de la tarde con el Fuenlabrada Getafe.
Este miércoles vive la pretemporada de los equipos madrileños en la otra. Fuenlabrada Getafe. El miércoles por la tarde, fútbol en la otra.
Pues estaremos muy pendientes de ese partido entre el Fuenlabrada y el Getafe. En segunda división ya es la semana de reentré para todos nuestros equipos. El viernes el Leganés será el primero ante Las Palmas, después el domingo el Rayo jugará en Mallorca, el Fuenlabrada recibe al Lugo y el lunes de la semana que viene, habrá fútbol el lunes de momento, el Alcorcón, que juega en la cancha del Mirandés. Hoy día de presentaciones en el Leganés y en el Fuenlabrada.
Sí, como dices, todos escasos días de que comience esa nueva temporada en la que tendremos a cuatro equipos 7 estrellas. El Leganés ha presentado a Gaku Kushibas aquí, que llega para las próximas tres campañas al conjunto pepinero, y el japonés ha dejado sus primeras palabras en castellano.
A recuerdo de estar en este club, estoy agradecido al Chema, al club, que me da una oportunidad, y lo daré todo, mi todo al club y para conseguir nuestro objetivo. Bueno, espero que tenga el día, que nos vemos lo más posible pronto en el estadio Butarque.
Bueno, era un discurso bastante predefinido el que tenía Gakus Ibas aquí, pero
hombre,
bastante
pero ha mejorado
bien, ¿eh?
Mucho, ¿no? Muchísimo, yo es que sí. Te lo juro que estuve ayer mirando, digo, a ver, este hombre si habla castellano, y en la presentación del Deportivo de La Coruña ni una sola palabra, iba con un
traductor, igual que hoy, sí, ha hablado en japonés,
bueno,
después.
Mira, se le ha dado bien.
Evidentemente algo va aprendiendo. Además, es un jugador adaptado a la liga, una de las principales cualidades que ha destacado Chema Indias en la presentación del jugador nipón.
Estamos ante un jugador que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tiene unos números para valorar seriamente. Tiene mundiales a sus espaldas, algún mundial a sus espaldas, tiene Copa Asia, Copa América. La verdad que todo lo que diga es poco, ¿no? Y es cierto que lo más importante para nosotros es que está más que adaptado ya a la Liga Española, ¿no? Nos va a dar mucho este año, ¿no? Muchas alegrías a nuestro club.
El próximo será Borja Bastón, último fichaje pepinero, que llega para un año con opción a dos más si el Lega termina ascendiendo. Un Leganés que, como has contado, abre la veda en segunda el viernes 9 de la noche en Butarque frente a Las Palmas.
Bueno, y el Fuenlabrada también ha tenido hoy doble presentación, Moy Delgado y el portero Dragan Rosic.
Sí, todo después, por ejemplo, de este fin de semana en el que nos ha dejado la derrota del conjunto fuenlabreño en lo que era su debut en pretemporada, 1-0 frente al Rayo Vallecano. Se llevó ese derbi de pretemporada y, como dices, hoy ha presentado a Moy Delgado y a Dragan Rosic. El primero llega cedido del Valladolid y el guardameta serbio también llega en calidad de préstamo del Almería. Ambos tienen claro por qué han elegido al conjunto del sur de la capital.
El año pasado me gustó mucho, el año que hicieron tenía un buen bloque. Aparte me hablaron, he tenido compañeros que me han hablado muy bien del grupo, muy buenos compañeros, y también quizá creo que también le puedo aportar algo interesante al equipo.
El año pasado he seguido Fuenla y he visto que hay oportunidad para jugadores jóvenes, y por eso creo que es un buen club para mí, para tener minutos y para luchar para ser primer portero.
Presentaciones en el Fuenlabrada y en el Leganés en el día de hoy. Y Javi, escucha este nuevo fichaje también que ha hecho la agrupación deportiva Alcorcón.
¡Buenos días, buenos días! ¿Qué horas para jugar un partido de pretemporada? ¿Qué pasa con este equipo? ¿Cómo juega el Alcorcón? ¿Cómo está haciendo? ¡Madre mía, cómo se notan los pasillos! ¡Mira qué unidad defensiva! ¡Mira cómo presiona! ¡Ay, que yo la roba! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, llega al área! ¡Despeja la defensa del Málaga! ¡Habrá saque de banda para el conjunto alfarero! ¡Vuelve con el balón en juego! ¡Circulación del equipo amarillo! ¡Madre mía, cómo circula, cómo triangula! ¡Un pase, otro pase! ¡Balón de la derecha! ¡Intenta entrar por ahí lateral! ¡No lo encuentra! ¡Pase atrás!
Pues sí, fichaje en el Alcorcón, y no se trata del speaker, no se trata del narrador, pero alguno podréis empezar a temblar porque os puede quitar el puesto. Se trata del analista de la agrupación deportiva Alcorcón, Gonzalo Escudero, que ya nos escucha a esta hora en el partido de la Una de Onda Madrid. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo he de decir que esto lo publicó en su Twitter el Alcorcón este fin de semana, haciendo piña allí en Marbella, donde habéis estado. Y empezaba, pues, a ver qué nos hacen o qué nos cuentan el cuerpo técnico de Meri en el Alcorcón. Y bueno, te destapas con esta narración del gol, que es que a mí me dejaste absolutamente loca. ¿De dónde te viene esta afición por la narración?
Bueno, lo primero de decir que yo creo que el himno de la Champions, que suena de fondo, bueno, ayuda mucho.
Te pone un poquito,
viste,
claro.
Sí, sí, viste mucho. Pero bueno, la verdad es que siempre he sido muy aficionado a la radio, sobre todo cuando era pequeño. Yo creo que, como todo el mundo, los fines de semana estábamos escuchando las jornadas, y pues bueno, yo creo que es un poco más un hobby o en el día a día, así que me gusta a veces cuando estoy solo, narro goles imaginarios, pero bueno, que no es ni siquiera un hobby, yo creo que es simplemente una cosa por estar ligado al fútbol y por tener tanta costumbre de escuchar radio, pues que te gusta, que lo haces, y bueno, pues que ahí estábamos en un ambiente muy distendido y pues surgió.
Bueno, estuvo el narrador, luego estuvo el preparador físico contando unos chistes, el segundo entrenador, Roberto García Toral, también ahí experto en idiomas, y hasta los utilleros echaron un baile. Hay buen rollo, ¿no?, en esta agrupación deportiva Alcorcón, Gonzalo.
Sí, hay muy buen rollo. Lo primero, desde el club, la plantilla, los jugadores, el cuerpo técnico, como visteis, yo creo que tiene que ser la base de todo, la ilusión que tenemos por afrontar una nueva temporada. Y se nota en detalles o
con aspectos como ese, ¿no? Como una cena allí en el stage, pues todos nos soltamos, todos queremos aportar y yo creo que es algo importantísimo, que suma tanto como la capacidad de jugar o cualquier otro aspecto luego en el fútbol, el hacer piña, el tener buen rollo, el querer compartir momentos buenos en familia, que es de lo que se trata.
De moral se les ve bastante bien. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Además, yo creo que esta agrupación deportiva Alcorcón, sin duda, este verano ha experimentado ese punto de inflexión. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a los muchachos de cara al inicio de esta temporada?
Pues lo veo muy bien. Yo creo que estamos haciendo una plantilla combinando un poquito pues jugadores que ya estaban con muchísima experiencia, con jugadores con mucha ilusión, con mucha hambre, con mucha ambición, y lo veo muy bien. Yo creo que va a ser una temporada muy atípica por todo lo que estamos viviendo. Al final la pretemporada pues para todos los equipos está siendo con mucha incertidumbre, partidos que tienes cerrados y que no se pueden jugar, y nos vamos a presentar en la primera jornada de liga sin prácticamente haber jugado. Entonces me parece que ese puntito de ilusión, de querer, de ambición, de estar preparado para absolutamente todo, va a ser súper importante para poder afrontar por lo menos las primeras semanas, incluso diría meses, de la competición. Así que yo creo que el equipo en ese sentido está muy bien.
Bueno, sin duda, Laura, en estos momentos de zozobra del periodismo con la entrada a los campos, sin duda por el tema del coronavirus, tenemos un buen infiltrado, porque yo creo que ha dejado
sí.
el listón bastante
alto. Si algún
alto,
día no nos dejan entrar, ya tenemos ahí, te apunto en la agenda, Gonzalo, y te subes a la cabina de Santo Domingo y nos narras el partido. Ahora, el cuidado, ese es un clásico,
Sí, a ver, evidentemente tiras de clásicos de lo que vas escuchando, es difícil inventar. Yo creo que se nos va quedando en el subconsciente y cuando luego hay que hacerlo te van saliendo.
Bueno, Gonzalo, que vienes también de haber estado con Julio Velázquez, ¿no? El exentrenador del Alcorcón, en esa experiencia que ha tenido en Portugal.
Sí, la temporada pasada estuvimos allí, ha sido un año muy bonito que, bueno, no acabó de la mejor manera porque salimos del club un poquito antes de terminar la temporada. Pero como experiencia fue muy buena. Yo creo que conseguimos dar un saltito al club, que es lo que necesitaba, que por eso llamo a Julio, para intentar mejorar en algunos aspectos. Y sí, por ahí estuvimos en tierras portuguesas.
Y bueno, y quería preguntarte también sobre tu labor de analista. ¿En qué va a consistir esa labor ayudando a Meré? Y también si te, en algún modo, estás también conectado con Carlos Matallanas, ¿no? Desde Cádiz, ya sabemos la historia de Carlos, que ayudaba a Meré en Fuenlabrada a preparar informes. No sé si tú también vas a estar ahí trabajando codo a codo con él.
Sí, a ver, Laura, es verdad que hoy en día hablar de un puesto específico en un cuerpo técnico, pues hay que hablar un poco de forma general, porque eres un ayudante y prácticamente vas a encargarte de muchas cosas, pero sí que es cierto que hablando un poquito del rol específico de analista, pues sobre todo nos encargamos de lo que es analizar a los equipos rivales, analizar al equipo propio, dar soporte sobre todo en cuanto a edición de vídeo, a montajes, a informes. Y el trabajo con Carlos, que es vital, es una pieza muy importante del cuerpo técnico. Ya coincidimos en Fuenlabrada porque estuvimos juntos trabajando. Uh-huh. Y el día a día, pues bueno, vamos hablando, estamos en contacto para cualquier cosa que estamos analizando del equipo rival. Y yo creo que sobre todo el peso que tenemos, o el gran día en el que trabajamos, es el día del partido. Porque estamos viendo el partido en directo, él lo está viendo desde casa, yo estoy en el estadio, estamos conectados, estamos hablando vía WhatsApp. Y a partir de ahí pues vamos sacando conclusiones del partido y aspectos que creamos que pueden ser relevantes para mostrárselo tanto al entrenador como a los jugadores en el descanso, pues los vamos hablando y a partir de ahí yo los corto, sacamos los vídeos y pues ya trabajamos con eso en el descanso. Así que es una aportación importantísima. Bueno, ya conocéis bien a Carlos, tiene unos conocimientos y una sensibilidad especial para poder ver el juego, así que, como te digo, una pieza muy importante y para mí un auténtico placer poder compartir equipo con él.
Bueno, pues ya conocemos a Carlos Matallanas y ahora te hemos conocido un poquito a ti, Gonzalo, un placer de verdad, y nada, que sigas con esa faceta de narrador y sobre todo haciéndolo bien en el Alcorcón, en lo que te pagan, que es analizando partidos. Un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego, gracias, Javi.
Chao.
Hasta luego. Hablamos también, Carlos Rodríguez, rápidamente de una reunión o, bueno, un protocolo, nuevas normas que tuvieron ayer a bien plasmar en un documento tanto la Federación Española de Fútbol como la Liga sobre el COVID y cómo se va a aplicar en esta nueva temporada que arranca dentro de nada, esta
sí,
semana.
Es un borrador. Alguna de las cosas que más trascendencia pueden tener, por ejemplo, todos los clubes tienen que proponer un estadio suplente en el caso de que por asuntos de COVID no puedan disputar los partidos en su estadio. Tienen que plantear un estadio suplente fuera de su comunidad autónoma. Más cosas: en el supuesto de que tuviera que acabarse el campeonato en un determinado momento y hubiera, por ejemplo, dos equipos empatados en lo alto de la tabla, y no se hubiera podido jugar el partido de vuelta, en este caso computaría como desempate el partido que hayan podido jugar en la primera vuelta. Más asuntos, por ejemplo, relevantes después de este convenio de este borrador. Tienen que tener todos los equipos 13 futbolistas habilitados para disputar los partidos y, por ejemplo, por causas de COVID solo se pueden aplazar un partido máximo en primera división y dos partidos máximo en segunda división. ¿Qué pasa si después de esto hay un equipo que no puede jugar porque no tiene futbolistas por problemas de contagio? Le dan automáticamente el partido por perdido al equipo que sufra el problema del COVID y en este caso el que sí pudiera jugar optaría y ganaría el partido por 3-0. Alguna de las normas que ya explicaremos más detenidamente porque, como digo, es bastante largo.
Gracias, Carlos. Y hablamos de otro Carlos con el que hemos abierto este partido de la una de Onda Madrid, Carlos Sainz, nuestro madrileño que acarició ayer el cielo en Monza, finalmente terminó segundo tras Pierre Gasly y tan solo apenas medio segundo le faltó para conseguir su primera victoria en Fórmula 1. Tenemos comunicación con nuestro compañero de pole position, Juanma Fernández. Juanma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nos dejó con la miel en los labios a todos, incluido a él, que se quedó un poquito ahí decepcionado con ese sabor agridulce.
Qué pena, si se hacían agridulce al acabar, pero yo creo que conforme van pasando las horas cada vez sabe mejor esa segunda posición, que es la mejor posición de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Y es que fue una carrera absolutamente loca este Gran Premio de Italia, en el que parecía al principio un paseo para Lewis Hamilton, que dominaba desde el arranque, desde la pole, y Carlos Sainz manteniendo esa segunda posición. Pero un doble safety car por avería de Magnussen y luego el accidente de Leclerc cambiaron absolutamente todo, obligó a una inédita salida desde la parrilla por segunda vez, provocó una sanción a Lewis Hamilton y eso dio la oportunidad a Carlos Sainz de luchar por la victoria, pero no fue nada fácil y es que en ese reinicio Carlos Sainz, que era cómodamente segundo como decíamos, tuvo que salir sexto en la reanudación y sobreponerse mentalmente absolutamente a todas las circunstancias. Así lo hizo, con brillantez, con talento, adelantó a Stroll y espectacularmente a Raikkonen para llegar hasta Gasly. Solo 4 décimas, quizá una o 2 vueltas más le habrían servido para haber podido ganar.
Se lamentaba en los micrófonos de Movistar hablando también con su padre que le felicitaba.
Contento, en el fondo estoy contento. Me he dejado la última décima que había en el coche, la he dejado en Monza. 4 décimas, es que es muy poco, una vuelta más y le pasaba.
Hoy has hecho un fin de semana perfecto y hay veces que cuando uno gana no está muy contento y hay veces que haces un tercero, un cuarto, un quinto y has dado lo máximo, es para estar contento y satisfecho. Y a seguir trabajando y enhorabuena.
Gracias, papá.
Yo creo, Juanma, que están contentos hasta en Ferrari, ¿no? Que visto lo visto ayer con Vettel y con Leclerc, se conforman con que Carlos Sainz va a ser su piloto la próxima temporada.
Absolutamente, y dejó ese mensaje. Podéis confiar en mí. Es más, el jefe de Ferrari, esto es algo poco habitual, salió del propio garaje Mattia Binotto a presenciar la ceremonia, aplaudir a Carlos Sainz. Sin duda ya piensa en él de cara al futuro.
Gracias, Juanma. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Y en el otro nombre propio también del fin de semana es el de Djokovic, que fue expulsado del US Open, Carlos Rodríguez.
Sí, en un momento determinado perdía 6-5 el primer set contra el español Pablo Carreño. Se enfadó, soltó un bolazo hacia atrás sin mirar, le pegó en la nuez a una juez de línea, evidentemente sin querer, pero eso no se puede hacer porque así te ahorras la posibilidad de que ocurra. Descalificado radicalmente el número uno del mundo por esta acción.
Así lo explicó Carreño.
Al final la decisión la toman los jueces, ¿no? Que para eso están. Yo creo que es un momento feo, es un momento difícil para todos. Pero...
Y en el Tour de Francia hoy jornada de descanso, PCR para los 600 componentes de la ronda. Gala, 2 positivos supondrán la expulsión del equipo independientemente de la categoría que sean esos positivos. Servicios informativos en Onda Madrid. Mañana más partido de la una. Hasta luego, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.